Inside Sports Business
con Raúl Gimós.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Inside Sports Business, el podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Hoy vamos a adentrarnos en el área de marketing de una gran marca internacional vinculada al deporte como Wilson, una compañía americana centenaria, propiedad del gigante Amer Sports, ahora en manos de capital chino, y con una importante división de deportes de raqueta como el tenis, el pádel o el squash. Vamos a entrevistar a Mauri Carrio, jefe de marketing digital en Europa de Wilson. Lleva 15 años en Amer Sports, trabajó también para Salomon y Suunto, y con él vamos a saber cómo se trabaja el marketing en una gran marca deportiva, qué importancia le dan al contenido y a las redes sociales, y de propina hablaremos también con Mauri Carrio del futuro del pádel y del tenis. Os recuerdo que podéis ver y escuchar también las entrevistas que hacemos en Inside Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life. Os dejamos el enlace en las notas del capítulo, donde también encontraréis los enlaces a los otros podcasts que producimos desde Sports and Life. Nos encanta hacer podcasts, nos encanta el poder del audio y ya tenemos 5 podcasts en el catálogo. Este, Inside Sports Business, el negocio del deporte desde dentro, Volata Radio para la revista de ciclismo Volata, El Fútbol de Todos para CaixaBank Experience, Smart Connections para CaixaBank Connect y Hablemos de, para CaixaBank, banca privada. Nos encanta también recibir vuestro feedback. Nos podéis comentar lo que queráis en insight@sportsandlife.com o podéis dejar vuestros comentarios en Apple Podcast, en Spotify y en iVoox. Hoy, Mauri Carrió, de Wilson, en Insight.
Insight, un podcast de Sports and Life.
Hola, Mauri, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hablar contigo sobre tu trabajo en Wilson, sobre el marketing digital en el mundo del deporte. Pero antes, como siempre, Mauri, nos gusta conocer un poco más al entrevistado y nos gustaría que nos explicaras tu formación y tu trayectoria hasta ocupar el cargo actual, que es jefe de marketing digital en Wilson.
Sí, mira, de hecho, mi historia se resume básicamente que desde que entré en Amer Sports, que es la empresa que es propietaria de las diferentes marcas deportivas como Wilson, como Salomon, como Suunto y otras marcas más del mundo del deporte, entré de becario cuando estaba acabando la carrera de económicas y desde entonces hace ya más de 15 años y siempre he trabajado aquí. O sea que soy hombre de una sola empresa a día de hoy.
One company man, diríamos.
Exacto, correcto. Y contento porque al final, como te contaré ahora un poquito rápidamente, he evolucionado un poquito dentro de la empresa. Estuve 7 años en el departamento de finanzas. Y luego cambié en 2013, cambié el departamento de marketing, en la parte de marketing digital, que en esa época era muy nuevo todo, ¿vale? Era el marketing digital, se empezaba a hablar, con lo cual la gente todavía no estaba muy, muy formada. Yo me formé, hice un máster en la especialidad y fui de los primeros en trabajar esta área en la empresa. Esto fue en 2013. En esa época la Amer Sports, la filial de España, que es donde estoy ubicado, trabajaba el marketing de manera portafolio. Es decir, que la persona que estaba en marketing digital hacía el marketing digital para Salomon España, para Wilson España y para Suunto España y para las demás. ¿Vale? Esto ha cambiado. Hace 2 años la compañía decidió cambiar a un modelo vertical, con lo que implica que es que cada persona trabaja solamente para una marca. Hicieron unos cambios, hubieron unas oportunidades internas y yo promocioné a Wilson, a la marca Wilson, a la división de Racket Sports, ¿vale? Que incluye pues tenis, pádel y todos los deportes de raqueta, y a una posición de responsable de marketing digital para Europa, para la zona de EMEA, ¿vale? Y desde hace 2 años estoy ocupando esta posición. Muy contento, la verdad es que es un reto muy apasionante porque Además de que los deportes por los cuales rige mi división, que son sobre todo tenis y pádel, son bastante mi pasión. Soy usuario heavy user de pádel últimamente. Trabajar en el sector del deporte es, a todo el que lo haya probado, es un poco, entre comillas, adictivo, porque si te gusta el deporte, trabajar en ello es apasionante.
Está muy bien porque en este podcast ya han pasado diversos personajes con los que hemos hablado de pádel y no siempre trabajan directamente con el pádel, pero demuestra. Luego hablaremos especialmente de pádel, Mauri, porque conoces bien esta, yo diría que ya industria, pequeñita, humilde, pero ya industria y con unas perspectivas de futuro realmente increíbles, ¿no? Luego lo hablaremos.
Luego lo hablamos porque te puedo contar cómo se está convirtiendo en industria.
¿Sí? Perfecto, perfecto. Hemos situado a Mauri Carrió. Vamos a situar ahora a Wilson, porque la especialidad de Wilson, o por lo que más se le conoce, son los deportes de raqueta. Pero Wilson, bueno, es una empresa centenaria de entrada.
Correcto.
Que toca muchos palos en el mundo del deporte.
Muchos. Os sorprendería saber seguramente que Wilson a día de hoy lo que más vende no son raquetas. Tampoco palas de pádel, por desgracia, de momento. Wilson es una marca americana, ya centenaria, de Chicago, original de Chicago, y que por lo que se hizo muy famosa y en lo que empezó fue en la confección de pelotas, ¿vale? Pelotas de fútbol americano, pelotas de baloncesto, que ahora supongo que los que sois apasionados de la NBA sabréis que la bola oficial de la NBA vuelve a ser Wilson después de 50 años, 75 años, perdón. Sobre todo también productos de béisbol. O sea, es decir, una marca americana sobre todo de Team Sports, lo que llamamos nosotros internamente Team Sports. Team Sports es la división de Wilson que más vende a día de hoy, seguida de Racket Sports, que es la que yo trabajo, uh-huh. Y la tercera división es Golf. Wilson también hace palos de golf y de hecho algún golfista bastante famoso como Patrick Harrington llevaba nuestros palos o lleva nuestros palos. A día de hoy se ha abierto una cuarta división que todavía aquí no está presente en Europa, que es la de sportswear. O sea, vamos ya enfocados al lifestyle y empezando a hacer colecciones de lifestyle. O sea, sería la cuarta división de Wilson. Y además de todo esto, últimamente han empezado a abrir tiendas propias, que hasta ahora no habían, y ahora en Estados Unidos y en China hay tiendas propias de Wilson. Esperemos que pronto pueda haber alguna también en Europa y en España.
Interesante, interesante cómo van pivotando todos los negocios, cómo van evolucionando. Sí. Vale, hemos situado a Mauri, hemos situado a Wilson, vamos a situar a Amer Sports, que seguramente es el grande, es un conglomerado muy bestia, gigante, y es como marca, digamos, es el gran desconocido, porque, claro, Amer Sports es el conglomerado que da nombre a marcas que sí son muy conocidas, como decías antes, Wilson, Salomon o Atomic, por decir algunas, ¿no? Uh-huh. Preséntanos a Amer Sports, porque además ha habido novedades a nivel accionarial en los últimos años, ha habido mucha movida ahí.
Sí, para hacerlo un poco rápido, Amer Sports es una empresa finlandesa que en sus orígenes, a principios del siglo pasado, empezó haciendo barcos. Luego se dedicó a la distribución de tabaco, tabacalera. Y cambió, viró su
esto
negocio.
Esto sí que han pivotado de verdad, ¿eh?
Estos han pivotado de verdad. Y pasando de naviera a tabacalera, luego se convirtió en sector deporte, ¿vale? La primera marca que adquirió fue Wilson a finales de los 80, ya la compró. Y luego fueron entrando otras marcas, ¿vale? Os voy a comentar las más importantes, pero hay más, ¿eh? Sobre todo las más conocidas a día de hoy, la más importante a nivel de volumen es Salomon, la marca francesa de deportes de outdoor. Después viene Wilson, Arc'teryx, que es una marca canadiense de productos muy premium de montaña, de outdoor también, de escalada. Uh-huh. Atok, que es una marca de material de esquí. Suunto, que es una marca de finlandesa de relojes GPS. Uh-huh. Peak Performance, marca nórdica de ropa sobre todo muy enfocada de esquí. Y me dejo alguna pequeñita, Armada también, marca de esquí. Bueno, como ves, hay diferentes marcas de diferentes sectores, un conglomerado muy interesante. ¿Qué pasó? Pasó que hace 3 años una empresa china compró Amersports. Entonces, ahora Amersports es propiedad de los chinos. Y los chinos, donde van muy enfocados y donde quieren ser líderes, es en retail. Para ello, pues lo que ha pasado es que en los últimos años la marca Amersports ha desinvertido en algunas marcas que tenía, como por ejemplo Precor o Mavic, que son sectores. Mavic era de ciclismo. Ajá. Y Precor era de fitness. Y van enfocados sobre todo a retail más Wilson, que al final es parte retail también. Y ahora están muy apostando muy fuerte por el retail.
De ahí el giro hacia el retail también que nos comentabas y el lifestyle de Wilson en estos últimos tiempos.
Correcto. Bueno, detrás de este cambio de Wilson está esto que os acabo de explicar.
Las vueltas que da la vida empresarial, una empresa de Chicago, otra de Francia, otra de Finlandia, y ahora están en manos de capital chino, como ha pasado en tantos y tantos sectores. Bueno, vamos a centrarnos en tu trabajo, Mauri, jefe de marketing digital en Europa de Wilson. Explícanos cuáles son los ejes clave de tu trabajo, de tu día a día como responsable de marketing digital de Wilson.
Sí, básicamente lo que trabajamos desde el departamento de marketing digital, sobre todo lo resumiré en 4 pilares a día de hoy. El primero y el más importante es el tráfico a nuestra página web. Todas aquellas acciones digitales que lo que buscan es traer tráfico. Atraer al consumidor a nuestra página web para que se acabe pues comprando nuestros productos. Este diría que es la más importante. Una segunda, que para mí es la que más tiempo requiere, es la parte de social media. Uh-huh. Toda la estrategia de social media de la marca en Europa, somos los responsables de trabajarla y prepararla. Es decir, si hay que decidir si se abren perfiles para cada país o se abre un perfil a nivel europeo, el tipo de contenidos que colgamos, cómo compaginamos la comunicación desde el canal de Wilson Tennis Global con el canal de Wilson, con los canales locales, etcétera. Toda la estrategia de contenidos, etcétera. Pues social media sería la segunda parte, o el segundo pilar. El tercer pilar es todo lo que refiere a la captación de base de datos y activación de esta base de datos a través de todos los boletines de newsletter que enviamos a nuestros consumidores, etcétera. ¿Cómo activamos toda esta importante base de datos que tenemos? ¿Cómo la cuidamos y cómo les damos beneficios también, pues para que se sientan incluidos dentro de la comunidad Wilson? Les llamamos nuestros Wilson Insiders. Uh-huh. Y el cuarto punto, es curioso, pero al final es importante también, es, como sabes, desde hace unos pocos años hay unos cuantos operadores que solo trabajan a nivel de online, ¿de acuerdo? No son las tiendas físicas, sino que son las tiendas online, que solo tienen tienda online. Algunos tienen modelo híbrido, tienda online y tienda física,
tipo,
pero
tipo Zalando, por ejemplo, etcétera.
En el caso de tenis sería Tennis Point. Ajá. Tennis Point es un ejemplo clásico, es un gigante online, pero a la vez tiene tiendas propias. En España tiene dos, de hecho. Tres, una en Barcelona, una en Madrid y ahora mismo una en Mataró también, pero con un plan de expansión. Desde la parte digital, al final somos el punto de contacto, los que trabajamos los planes de marketing ad hoc con estos importantes operadores o clientes nuestros, les llamamos key customers, para que la relación, para que toda la exposición de la marca en sus portales esté alineada con el mensaje que queremos dar, que utilicen nuestros imágenes, nuestras maneras de comunicar, las fotos adecuadas, el producto adecuado, etcétera. O sea, cuidar la imagen de la marca dentro de estos grandes operadores, y eso también recae sobre el departamento digital.
Ajá, muy interesante. Mauri, vamos a pararnos en el punto 2, social uh-huh. media, la estrategia en redes sociales. ¿Cómo lo tenéis montado? Porque claro, ahí hay muchas cosas que decidir, ¿no? Siendo los responsables del área de marketing de toda Europa. Hay muchos idiomas, uh-huh. Hay varios deportes que no sé si también merecen una división. ¿Cómo lo tenéis montado?
Sí. Mira, vamos de lo más alto a lo más bajo. La marca tiene un departamento de social media global, ¿de acuerdo? Que trabajan todos los contenidos a nivel mundial, trabajan la creación de contenidos con los tenistas.
Con los assets, claro, por ejemplo, Roger Federer usa raqueta Wilson, claro,
Roger Federer,
uno de los principales
Serena
assets.
Williams, claro. Correcto. Hay como 6-7 top, atletas top, tenistas top, que la marca activa a nivel global. ¿De acuerdo? Pues en los últimos años, digamos que serían chicos, pues Roger Federer, Stefano Tsitsipas últimamente, Kei Nishikori, muy importante para el mercado japonés, Milos Raonic en Canadá, Dimitrov, son todos los jugadores Wilson que han estado en el top 10 los últimos años.
Sí, luego,
y en chicas tenemos...
Sí, perdona, Mauri, ahora te hago una reflexión.
Acabo con Serena Williams, Simona Halep. Wow. Ahora recientemente pues tenemos también grandes ejemplos de pues, por ejemplo, Paula Badosa, que también es Wilson y lo está haciendo súper bien, o Raducanu, que ha ganado el US Open y también es Wilson. O sea, tenemos un elenco de jugadores muy importantes y el departamento global es quien se encarga de crear estos contenidos. Luego los volca a las diferentes zonas. La zona de EMEA, que es la mía, o la de Australia, o la zona asiática.
Claro, y según la dimensión del tenista o la tenista, se puede usar a nivel global o más a nivel territorial.
Luego,
sí, lo que pasa es que en el tenis, te quería comentar, Mauri, que hay una particularidad, porque claro, Roger Federer es Wilson, pero Roger Federer también, bueno, iba a decir es Nike, ha sido Nike durante toda su vida, luego pasó a Uniqlo.
Correcto.
Y luego... A veces también incluso llevan unas zapatillas que son de otra marca, ¿no? Es decir,
de otra marca,
que un tenista normalmente puede ser de tres marcas: raqueta,
sí,
ropa y zapatillas. Esto como.
Esto
imagino que cada se negocia de forma individual, no sé, para usar su imagen de una manera determinada, ¿no?
Aquí hay unos contratos detrás que tampoco la marca no puede hacer nada. Es decir, cuando nosotros hacemos un photoshoot con estos atletas, sabemos que van a venir con sus camisetas Nike, Adidas, la que sea, o sus zapatillas Asics o la que sea. Nosotros como tenistas solo tenemos a nivel mundial uno que vaya head to toe, que le llamamos, que vaya vestido de Wilson.
Head to toe,
con lo cual no
está
es...
Bien.
Head to toe,
sí,
es
sí,
cuando,
de la
cuando,
cabeza a los pies.
Cuando uno... Exacto, que va con calzado Wilson, ropa Wilson y raqueta Wilson. Solo tenemos uno, que es un chico francés que se llama Womber. Los demás van cada uno con sus marcas. Entonces, no hay problema. Sabemos que ellos tienen unos contratos. De la misma manera que ellos, cuando van a hacer un anuncio de Nike tenis, saldrán con la raqueta Wilson. O sea, al final es un win-win. Okay. Nosotros comunicaremos nuestros tenistas y aparecerán con la ropa de otra marca, pero la que la marca de ropa active al tenista como tenista, el tenista aparecerá con la raqueta Wilson.
Es una particularidad específica del mundo del tenis que también se replica en el pádel.
Correcto, sí, sí. En el pádel sí que es más normal que el jugador vaya con la ropa de la misma marca, porque todavía no está tan, digamos que está más, es más incipiente, con lo cual las marcas cuando cierran un jugador lo intentan cerrar head to toe, uh-huh, si pueden. Si es una marca que tenga calzado y ropa, en este caso nosotros con Fernando Velasteguín, con Vela en pádel lo tenemos head to toe. Vale, entonces
sí. Nos habíamos quedado, te he interrumpido en medio de la explicación de la estrategia en redes sociales de Wilson. Nos hemos quedado que
correcto,
hay un departamento global y a partir de ahí
que crea,
Mauri,
unos contenidos.
¿Sí?
Hay un departamento global que crea unos contenidos, trabaja una estrategia a nivel global y luego estos contenidos y esta estrategia se bajan a los diferentes mercados y se alinean. Es decir, yo me alineo con el departamento global sobre si la estrategia global es X, en Europa vamos a hacer, siguiendo esta línea, esto, esto y esto, que está alineado con vuestra estrategia. Quizás en Europa nos interesaría más comunicar otros tenistas que vosotros no habéis creado contenido. Entonces tenemos la oportunidad, porque el equipo que lleva, el equipo de Tour Team, que se llama el equipo de marketing que lleva la relación con los jugadores, siempre nos ayuda a la hora de poder crear contenidos, pues, por ejemplo, con tenistas más locales. Por ejemplo, en Europa, España, por ejemplo, Paula Badosa, Feliciano López, Pablo Carreño, Carla Suárez. Si queremos hacer algo con ellos, tenemos la opción de hacer algo con ellos a nivel local. Uh-huh. En Italia, Sonego, en Francia, Gael Monfils, en UK, Raducanu ahora. O sea, cada mercado importante para la zona de EMEA, que a día de hoy son cinco, que es básicamente seis, son España, Italia, Francia, Alemania, UK y países nórdicos. Uh-huh. tienen la posibilidad de poder trabajar contenidos con los local heroes que llamamos, que son los tenistas más locales, y crear contenidos con ellos. Siempre el mensaje de ser alineado con el mensaje global y la estrategia de estar alineada.
Ajá. Vale, y a nivel de lo que decías antes, ¿no? Hay que decidir si cada mercado estratégico en EMEA, que decías que son 6, tiene sus propias redes sociales y usa su propio idioma, o si tenemos una conjunta. ¿Esto cómo lo solucionasteis?
Muy fácil. Hay una línea muy clara. Es decir, si un mercado quiere abrir sus redes sociales, tiene que tener suficientes recursos en ese país para poder tener una buena estrategia de contenidos, para poder cuidar los contenidos, para poder tener alguien que esté interactuando con la comunidad, un community manager o una agencia. O sea, lo que no queremos es que se abra una red social en un país solo por tener una red social y poder comunicar en ese idioma. Si se hace, tiene que haber un plan de apertura y de estrategia detrás y un presupuesto ad hoc destinado solo a ello, para poder crear contenido, para poder pagar pues, a alguien que lleve el día a día de las redes e interactúe con la comunidad de la mejor manera, y para poder incluso potenciar pues lanzamientos otros tipos de contenido a través de esas redes sociales con social paid, que llamamos.
Ajá. Has mencionado varias veces ya, Mauri, la frase crear contenido.
Sí.
No se entiende. Claro, es que esto va tan rápido porque nos comentabas antes que esto, bueno, pues cuando tú saliste del mundo de las finanzas y entraste en el mundo del marketing en Amer Sports, ¿no? Primero con todas las marcas y luego específicamente en Wilson, pues se empezaba a hablar del marketing digital y coincidía un poco con la explosión de las redes sociales. Estamos hablando de hace 8 o 9 años, no más. Al principio las redes sociales eran una cosa y ahora son otra. Ahora no se puede entender una estrategia en redes sociales sin una estrategia de contenido.
Correcto.
Y vosotros lo cuidáis mucho esto.
Nosotros lo cuidamos mucho porque entendemos que no sirve de nada pagar mucho dinero a un jugador, a un atleta, a un deportista, si luego no tienes la posibilidad de activarlo, comunicarlo y enseñar que detrás de este deportista está la marca. Entonces, para nosotros es tan importante tener al mejor deportista como tener los recursos necesarios para luego poder hacer cosas para comunicar a este deportista. Si no, no sirven. No hace falta pagar mucho, no vale la pena pagar mucho dinero a alguien si luego no vas a tener recursos para comunicarlo. Es muy importante crear una estrategia de creación de contenidos ad hoc a los deportistas. También evidentemente hay contenidos que no están ligados al deportista, están ligados al producto o a la marca. Pero en este caso, como estamos hablando de deportistas, es muy importante tener los recursos necesarios y para crear estos contenidos, porque luego en tus redes sociales, en tus canales comunicativos, no solo en las redes sociales, también en la web, puedes ir colgando según qué historias, según qué contenidos que puedan ayudar a la marca, pues, a poder vender más productos, obviamente.
Y esto, Mauri, tú que lo has vivido desde el principio, como aquel que dice, entiendo que en Wilson sí y en Amer Sports también, pero ¿crees que las marcas en general lo han entendido y lo aplican? Es decir, que dedican los recursos. Yo creo que cada vez más, Pero que,
yo creo que sí,
al principio
incluso
no fue fácil.
Mira, te voy a poner un ejemplo nuestro. Nosotros, y ahora aprovecho para hacer el salto al pádel. Wilson entró en el mundo del pádel hace tiempo. Puso un pie hace años con producto y incluso con jugadores. Durante unos años se sponsorizó a jugadores. ¿Qué pasaba? Que metió medio el pie, no acabo de entrar del todo. Sí, pagaba dinero para sponsorizar jugadores, pero luego no teníamos dinero para poder ni hacer un photoshoot, entonces una sesión de fotos. No tenía sentido. Hace un año y medio, dos, la marca volvió a apostar, y ahora sí muy firmemente por el pádel. La piedra angular del proyecto es Fernando Velasteguín, el número uno del mundo durante muchísimos años, la figura del pádel, y a día de hoy sigue ganando torneos. y apostamos por él, porque decidimos que si lo hacíamos, lo hacíamos bien. Lo de entrar metiendo la puntita, ya lo hicimos y nos salió bien. Si lo haces bien, y lo haces de la mano del mejor embajador de este deporte. Y desde hace 2 años estamos muy presentes en el mundo del pádel, con una colección mucho más extensa, con unos productos mucho más trabajados, con varios jugadores, y ligado a esto, una estrategia detrás. Tenemos unas redes sociales solo de pádel, uh-huh, creadas, con mucho contenido, con muchas historias, y hay una, digamos que siempre pongo el símil, que es lo que se quiere hacer con el pádel aquí en Wilson, es lo mismo que hizo Nestlé con Nespresso, que sacó Nespresso del entorno de Nestlé porque entendieron que era otro concepto, ¿no? Pues el pádel, a día de hoy, lo que se está pensando es hacer lo mismo, es sacarlo un poco de la división de racket sports, sacarlo del hermano pequeño del tenis, crear un equipo solo de pádel, que solo piense en pádel, que no piense 50% de su tiempo en tenis y 50% en pádel, sino focus en pádel y trabajando en el pádel. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay estudios que dicen que hay 10 millones de jugadores de pádel por 87 millones de jugadores de tenis. Uh-huh. Pero la previsión, la proyección, es que en pocos años el pádel se coma al tenis en número de jugadores. Entonces es un negocio. Y esto ya está pasando a día de hoy en un país como Suecia. Suecia a día de hoy tiene más jugadores de pádel que de tenis.
Absolutamente, sí. Pero además es absolutamente lógico en un país como Suecia, ¿no? Donde, hombre, claro que puedes jugar a tenis indoor, y imagino, uh-huh, que habrá pistas indoor en Suecia, pero donde hay una pista indoor de tenis caben 2, 3 de pádel, ¿no?
Y aparte
de todo lo que hemos comentado siempre del pádel, que es social, que es divertido, que no hace falta tanta técnica, que enseguida te lo pasas bien, que esto también es una realidad, es un deporte que practican muchísimo las mujeres, y eso, correcto, evidentemente también ayuda,
muy importante,
ayuda, sí, mucho, y, muy mucho. Y el pádel lo tiene todo para triunfar en cualquier lugar. Y se puede jugar, sí, indoor y outdoor, lo tiene todo para triunfar en cualquier lugar, y es muy interesante esto que comentas. Y lo hemos hablado aquí en este podcast, no sé, pasó por aquí Teddy Puig, pasó Mario, uh-huh, Hernando, el director de World Padel Tour, y lo hemos comentado, pasó también un responsable de Tenium, que también están intentando, uh-huh, entrar en el mundo del pádel. Exacto. Bueno, es muy... que tenga vida propia, el pádel, porque al final Nespresso casi que se ha comido a Nestlé.
Correcto. Si al final lo que busca la marca, sabe del potencial del pádel, la marca es consciente de ello y ha apostado por el pádel, y yo creo que se beneficiará de ello en los próximos años. El trabajar el pádel separado del tenis, el trabajar el pádel como una división más dentro de la marca, ayudará a hacer crecer el deporte y la marca dentro del deporte. También hay un anhelo de la marca, es americana, la marca quiere que cuando el pádel llegue a Estados Unidos, Wilson sea el abanderado, es la marca de tenis americana, es el cuando el pádel entre allí, Wilson tiene que estar presente seguro, como uno de los principales players.
Sí, sí. ¿Cómo lo ves, la llegada del pádel a Estados Unidos? ¿Sí?
En Estados Unidos hay un deporte que se llama pickleball, sí, que es un híbrido entre el pádel y el tenis. Es bastante divertido, curioso de ver. Si tenéis tiempo de mirar nada, un par de puntos en YouTube, veréis que se juega con una pelota como de goma, etcétera. Y ahí lo peta. Si lo peta el pickleball, lo puede petar el pádel, porque más o menos es el mismo tipo de deporte, es igual de divertido, igual de social, fácil de jugar, no hace falta mucha experiencia para poder jugar. Yo creo que todos los ingredientes están allí para que el pádel lo pueda petar allí. Nunca sabes, al final depende de pequeños detalles. Que haya sido un éxito en Suecia no quiere decir que lo vaya a ser en Estados Unidos, pero sí que a priori todo parece indicar que este deporte, si llega allí, podría triunfar, porque si lo está haciendo el pickleball, lo puede hacer el pádel.
Y a nivel de usuario, la tendencia es la que comentas, Mauri, eso es indiscutible. A nivel competitivo, es decir, a nivel mediático, supongo que se tardará mucho más si es que se consigue un día en darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Respecto al tenis. Lo que pasa que el tenis, sí. Vamos a ver el tenis también cómo reacciona a la retirada del Big Three, ¿no? Que tarde o temprano sí. lo van a dejar, ¿no?
Sí, sí, es un cuestión más muy grande. ¿Qué pasará cuando estos tres grandísimos deportistas y tenistas se retiren? A ver qué pasa con los que vienen detrás. Les estamos exigiendo mucho desde hace mucho tiempo. Vemos que sí, pero no acaban de sacar la cabecita. Esperemos que venga una nueva jornada de tenistas que nos hagan vibrar tanto como los Big Three. Yo pienso que a nivel mediático... el pádel también tiene muchos alicientes para petarlo. Si tú te miras los vídeos de puntos, el pádel es muy espectacular. Tanto verlo presencialmente como verlo en la televisión. Es vistoso de ver y esto ayuda mucho. Es rápido, hay mucho show.
Aquí
mucho...
ha habido un gran trabajo de World Padel Tour, ¿eh? A nivel correcto, audiovisual, ha cambiado muchísimo el producto, ¿eh?
Han invertido mucho en comunicar de una manera brillante con diferentes puntos de vista, puntos de ángulos de cámara, etcétera. Y tú ves un partido de pádel y es show, es puro show. Con lo cual, esto te hace también pensar que este formato tan entretenido pueda llegar a la gente. Claro. Y luego también que cuando tú lo juegas personalmente, te das cuenta que es divertido, que es social. Sí.
Y luego, y con esto acabamos, Mauri, está el formato del tenis, ¿no? Que choca un poco con los hábitos de consumo de la generación Z, estos partidos tan largos, los 5 sets. El pádel, por ejemplo, ya ha introducido el punto de oro, que bueno, yo creo, estoy seguro que el tenis tarde o temprano lo va a adoptar.
Lo hemos discutido internamente con la gente del Tour Team de Wilson. Si el punto de oro se acabará imponiendo también en el tenis o no.
Es un poco rendirse, pero bueno. Yo creo que
el old school dice que no. Claro, el moderno dice que sin duda que es una manera de hacer. Ya reducieron de 5 sets a 3 sets. Muchos torneos, ya se ha puesto el Super Tiebreak, se está empezando a ver en algún torneo como la Laver Cup. Yo creo que sí, yo creo que estos formatos van a acabar. Yo creo que el tenis va a acabar adoptando estos cambios porque lo va a necesitar. O sea, el tenis necesitará renovarse un poco y estos cambios van a ayudar a que se renueve.
Sí, sí.
Y va a seguir siendo un deporte top, seguro.
Bueno, pues lo iremos viendo porque es un tema que también nos apasiona. Mauri, muchísimas gracias por estos minutos. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y nada, seguimos en contacto.
Muchas gracias a ti por invitarme a este podcast.
Un abrazo, chao.
Nos vemos.
Inside, casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.